Buenas tardes. Bueno, damos gracias a Dios de poder estar en esta conferencia y poder disfrutar juntos. Es como una probadita del cielo poder alabar al Señor juntos en cada sesión y es maravilloso también edificarnos mutuamente los unos a los otros. Bueno, espero que estéis en el taller adecuado. Este es el momento de las decisiones. Se cierran las puertas y aquí nos vamos en este arca. El taller tiene el propósito de ayudarnos a cómo estudiar la Biblia y cómo enseñarla a otros. Ese es un poco el objetivo. Vamos a estar haciendo un panorama general sobre principios hermenéuticos. Probablemente muchas de las cosas pasemos por encima, no vamos a entrar en detalles y esa es una de las razones por las que he querido que tengáis todo por escrito. Podéis regresar a las notas, revisar y de esa manera profundizar un poco más. Voy a tratar de ser lo más claro posible para que todos podamos saber en qué página estamos y podáis añadir alguna nota o algo que os recuerde para poder regresar en el futuro. Pero ese es mi objetivo, que podamos tener principios hermenéuticos para cómo estudiar mejor la Biblia, cómo aplicarla correctamente a nuestra vida y de esa manera poder también enseñarla a otros. Sé que aquí no hay pastores, porque los pastores deberían estar en el salón de enfrente, y ese es un poco el propósito de dividirnos de esta manera. Pero quiero que este taller sirva para todos. No pretendo dirigirme a aquellos que enseñan o a aquellos que tienen responsabilidad como maestros o en escuelas dominicales, sino a cualquiera. Cualquiera de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, el Señor nos ha salvado, tenemos la responsabilidad de anunciar a otros el Evangelio y debemos hacerlo correctamente y debemos trazar con precisión la palabra. Así que todos tenemos esa responsabilidad de estudiarla, aplicarla a nuestra vida y luego enseñarla también a otros. Bueno, vamos a orar y pedir que el Señor nos guíe en este tiempo. Oh Señor, venimos ante ti clamando por tu asistencia, por tu ayuda, por tu dirección, aún en la manera en la que tú me das palabras claras y sencillas y fieles a la manera en la que tú has establecido que tu palabra debe ser interpretada y aplicada a cada uno de nosotros. Y oro por mis hermanos para que también les des un corazón y humilde y oídos atentos y una mente despierta para que tú, Señor, nos motives a ser excelentes en la manera en la que nos acercamos a tu revelación suficiente para nuestra vida. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Uno de los pasajes que más ha impactado mi vida personal y lo que de alguna manera me ha motivado a prepararme para el ministerio ha sido 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este versículo 15 comienza con ese procura y eso nos quita cualquier posibilidad de elegir. El procura es un mandato para aquellos que desean ser siervos aprobados. Procura con diligencia. Y la diligencia implica esfuerzo, implica dedicación, implica que uno llega a un pasaje y a primeras no lo entiende y le resulta un tanto complejo y no somos libres de decir, pues paso al siguiente. A veces es muy común esto, ¿verdad? Vamos a un versículo, esto habla de Israel, Judá, los reyes, vamos al siguiente. Algo que me hable más de tú a tú, más directo, algo que yo pueda coger para mi vida en este tiempo, ¿no? No debemos hacer eso con la Escritura. Debemos, con esfuerzo, con dedicación, acercarnos a ella. ¿Por qué? Porque queremos presentarnos a Dios aprobados. Este no es un examen en el cual te va a examinar tu profesor, no es un examen para tener la licencia de conducir. Este es un examen delante de Dios. Y Dios, a cada uno de nosotros, nos pedirá cuentas de la manera en la que hemos trazado la Escritura, cómo la hemos interpretado y cómo la hemos explicado a otros. Así que debemos de presentarnos delante de Él aprobados. ¿Qué es un siervo aprobado? Bueno, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y por qué no tiene de qué avergonzarse? Porque usa bien la palabra de verdad. Y esa es la motivación. Ese es el objetivo. Este taller tampoco pretende resolver todas las dudas. Todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y vamos creciendo en nuestra comprensión de la Escritura, en nuestra manera de acercarnos a ella. Pero sí que ha de ser un punto de partida. Hay algunos errores comunes cuando llegamos a estudiar la palabra que tienen que ver un poco con esa actitud perezosa de la que hablábamos antes, ¿no? Nos enfrentamos a un pasaje que a priori no nos dice nada y cometemos lo que podríamos llamar ese error devocional, el error devocional. Y ese es un error muy común. Cuando abrimos la Biblia con el único interés de obtener algo práctico para nuestra vida. Vamos a la Biblia, leemos un pasaje y lo queremos aplicar directamente a nosotros. Y claro, muchas veces nos encontramos con cuestiones difíciles que no necesariamente aplican a nuestra vida y las saltamos hasta que encontramos algo que nos dé ánimo, nos aliente, nos infunda motivación. Y muchas veces cometemos este error porque estamos llegando a la Biblia buscando una experiencia subjetiva, ¿no? ¿Qué pasaje me dice algo? ¿Qué pasaje me motiva? Y uno lee los Salmos, ¿no? Y empiezas buscando y este no. Este sí. Y al final somos nosotros los que de una manera subjetiva y experimental estamos poniendo en la Escritura. Otro error común también relacionado un poco con la negligencia en el estudio es el error alegórico. Este error que ocurre cuando se ignora el significado literal de un texto y se busca un significado más profundo. Es lo que se conoce como espiritualizar un pasaje, ¿no? ¿Por qué? Porque llegamos a un texto que es difícil de interpretar, ¿no? Esto sucede con el Cantar de los Cantares. Es un texto complicado, ¿no? A veces hasta difícil de leer en cualquier ámbito, ¿no? Parece que los niños tenemos que ponerlos en una sala aparte porque hay lenguaje complejo. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? Bueno, que hemos decidido que el Cantar de los Cantares es un libro que habla acerca del amor de Cristo por su iglesia. Y de esa manera hemos espiritualizado un significado literal para tratar de buscar un significado detrás del texto. Algo que en realidad no está en el texto de una manera natural y objetiva. Eso es lo que es la alegorización, ¿no? Un pasaje común en esto a lo largo de la historia, y no pretendo quitar mitos ni nada por el estilo, pero es muy frecuente oír en épocas navideñas, ¿verdad?, la historia de los magos de Oriente, cómo llegan delante de Jesús y rinden sus honores, ¿no?, y le presentan tres regalos: oro, incienso y mirra. Y muchos interpretan de esta manera, que el oro representa a que Jesús es rey, que el incienso representa que Jesús es verdadero Dios y que la mirra representa que Jesús es verdadero hombre. Cualquiera de esas tres verdades es cierta y bíblica, pero el texto, si lo interpretamos de una manera correcta, no nos brinda la oportunidad de derivarnos a ese significado. Y en realidad lo que estamos es ignorando un significado literal y aplicando un significado espiritual. Bueno, dos errores muy comunes, el error devocional y el error alegórico. Ahora, si pensamos en un método bíblico para cómo interpretar la Escritura, podríamos definirlo de esta manera, como tenéis ahí escrito, para poder determinar el significado de lo que Dios ha dicho en su palabra, debemos acercarnos a la palabra respetando las palabras. Y uno respeta las palabras cuando tiene en cuenta la manera en la que han sido escritas. Eso es lo que se conoce como respetar la intención del autor. Si yo les escribo una carta y ustedes la leen, ustedes no tienen autoridad para cambiar la intención con la que yo he escrito esa carta. Ustedes tienen la responsabilidad de averiguar cuál es la intención por la que yo les he escrito esa carta. Y de una manera similar sucede con la Escritura. Cuando nos acercamos a la Biblia, debemos respetar la intención del autor original. Y vamos a profundizar en eso, ¿no? ¿Qué significa la intención original del autor bíblico? Bueno, significa que el significado no está en buscar qué significa la Biblia para mí. Eso es lo que a veces hacemos por error, ¿verdad? ¿Qué me dice el texto, ¿no? ¿Qué me está transmitiendo a mí? No, el texto es totalmente objetivo. La interpretación del texto no depende de nosotros. Nosotros debemos de determinar y averiguar cuál es la intención del autor de ese texto. El verdadero significado de la Escritura, entonces, está en la intención del autor original y no en la interpretación del lector contemporáneo. Eso se oye muy a menudo, ¿verdad? Que el intérprete es el que decide lo que significa el texto. Pero eso no sucede así con la Escritura, porque vamos a verlo ahora, estamos hablando de la palabra de Dios. El pastor Sugel en esta mañana presentó esta realidad. La Escritura es palabra de Dios. Entonces, la intención original del autor bíblico, esa es una clave para procurar no hacer eiségesis. No sé si habéis oído alguna vez esta palabra, pero nosotros lo que debemos hacer con la Escritura es exégesis, ¿no? Eso significa debemos sacar del texto, ¿no? Nos acercamos al texto para obtener de él el significado original. Pero si yo voy al texto para tratar de meter mi, pues, por ejemplo, mi contexto histórico, mi situación contemporánea o mi experiencia, en realidad lo que yo estoy haciendo es meterle al texto el significado, y eso es lo que es eiségesis. Entonces, cuando hablamos de estudiar la Biblia, debemos ser cuidadosos en esto. Número uno, ¿cuál es la intención original del autor que escribió este libro? Número dos, vamos a sacar del texto, hacer exégesis del texto. Entonces, apartado número tres en sus notas, el objetivo de la interpretación es descubrir el significado original en la intención divina del autor que escribió el texto. En palabras sencillas, ¿qué pretendía el autor bíblico que entendieran sus lectores originales? Esa es la pregunta que debemos responder cada vez que leemos un texto, sea del autor que sea. Si leemos el Pentateuco, escrito por Moisés, ¿qué pretendía Moisés que sus lectores entendiesen en este pasaje? Porque eso es donde se enmarca la intención del autor. Y en la intención del autor es donde está el correcto significado del texto. ¿Vamos bien hasta aquí o alguno ya está en la siesta? Bueno, se permite la siesta, ¿eh? Que es un día largo. Solo que sea sin ruidos, ¿eh? Entonces, de una manera conclusiva, por tratar de identificar cuál es nuestro método de interpretación literal, gramático, histórico. Y eso lo que pretende es recoger tres puntos principales del método. Entender el texto de una manera literal, es decir, en la manera en la que ha sido escrito. Entender el texto de una manera gramatical, y lo vamos a ver ahora a continuación, la importancia de la gramática en el entendimiento de un texto bíblico, y entender el texto desde el contexto histórico, como decíamos antes. Moisés escribe el Pentateuco, ¿verdad? Y no es una carta que Moisés escribió para ti y para mí. Es una carta que Moisés escribió para el pueblo de Israel, para la segunda generación de los israelitas a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces debemos de marcar cada pasaje en ese contexto histórico. Bueno, tenéis una cita de un escritor que tiene un libro acerca de hermenéutica. Dice así, tiene el método de interpretación literal, gramático histórico, tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan, en su sentido llano y simple, a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas semánticas y gramaticales comunes a la exégesis de cualquier texto literario y se hace en el marco de la situación del autor y de los lectores de su tiempo. Este párrafo me encanta porque describe perfectamente lo que es la interpretación bíblica. Nosotros, hermanos, no necesitamos Biblias que se escriban en el lenguaje de hoy. Nosotros necesitamos regresar a la manera literal en que el texto ha sido escrito, porque es ahí donde está el verdadero significado. Entonces, vamos a conducirnos por un camino que pretende ser una guía que nos ayude de diferentes pasos que uno debe de seguir para poder interpretar correctamente un texto, para poder aplicarlo apropiadamente a su vida y para poder enseñarlo a otros de una manera correcta. Entonces vamos a ver en concreto 8 pasos. Paso número 1 se resume en esto: conoce la naturaleza de la Biblia. A veces cometemos el error de llegar a la Escritura sin conocer la naturaleza de la Escritura. Nos pensamos que esto es un periódico más o que es un libro de literatura más, y la Escritura tiene una naturaleza en sí misma. Y antes de leer cualquier pasaje, debo conocer cuál es su naturaleza. Y la naturaleza de la Escritura se puede describir por medio de un concepto que llamamos la autoría dual. La autoría dual presenta esta realidad de que la Escritura tiene un autor divino, porque obviamente la palabra es palabra de Dios y Dios es quien nos ha dado su revelación escrita, pero la escritura ha sido escrita por hombres y tiene una autoría humana, porque al fin y al cabo Moisés es el que ha escrito, el apóstol Pedro es el que ha escrito, el apóstol Pablo es el que ha escrito. Hay una autoría humana que no está ausente, está presente. No es lo mismo leer a Salomón que leer al apóstol Pablo. Hay conceptos, hay maneras, hay estructuras completamente distintas. Entonces hay una doble realidad y es que la escritura tiene una autoría dual. Por un lado, el autor divino, por otro lado, el autor humano. Esto lo vemos muy claramente en el pasaje de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, 21. Dice así, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este versículo presenta claramente esta doble autoría. ¿Quiénes hablan? Santos hombres de Dios, es decir, hombres de Dios apartados por Dios, y movidos por Dios para escribir su palabra. Entonces hay un autor divino porque es Dios quien está moviendo a los autores humanos a escribir su palabra, pero hay un autor humano también que vive en un contexto, que escribe a una iglesia determinada, que está pasando unas dificultades determinadas, con unos conflictos determinados, en un lenguaje determinado, con una semántica particular. Y eso denota que hay un autor humano. Cuando reconocemos que la Biblia es un producto divino, pensando en ese autor divino, pues hay varias verdades que debemos de tener en cuenta. La primera de ellas es que la Biblia es la revelación de Dios, ¿verdad? Y no solamente la revelación de Dios, es la revelación completa de Dios. Completa es la revelación definitiva de Dios y es la revelación permanente de Dios. Pero Dios se revela al ser humano por medio de la Escritura. Entonces, la palabra de Dios es revelación de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Cuando hablamos de la inspiración es el medio que Dios usa para revelar su palabra. Entonces, la Biblia es revelación de Dios y Dios usa un medio para revelarla y esa es la inspiración. Es decir, que Dios en verdad exhala sus palabras y está comprometido para que lo que los autores humanos escriban sea exclusivamente su revelación. Y esa es la obra divina. Dios es perfecto, los hombres no son perfectos, Pablo no era perfecto, Pedro no era perfecto, pero que ellos no sean perfectos no implica que la palabra de Dios no sea perfecta. ¿Por qué? Porque aunque ellos eran imperfectos, el Dios perfecto es quien se encargó por medio de la inspiración de comprometerse para que su revelación escrita sea perfecta. Entonces, hablamos de la revelación de Dios, hablamos de la inspiración de Dios y esto, consecuentemente, denota en que la Escritura es inerrante, ¿no? Es como una lógica. Si la Escritura es revelación de Dios y Dios la da por medio de la inspiración, el resultado ha de ser sin error. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y Dios es veraz y en Dios no hay error y en Dios no hay engaño ni mentira. Entonces, su resultado, su producto, ha de ser consecuentemente también inerrante. Cuando afirmamos que la palabra de Dios es inerrante, estamos afirmando que la palabra de Dios no tiene error en los manuscritos originales. Y como consecuencia de eso, la palabra de Dios es infalible. Es decir, que no te conduce nunca al error. Y de nuevo, esto es una lógica. Que si la palabra de Dios es revelación de Dios y Dios usó su inspiración para revelarla y por lo tanto es sin error, por lo tanto es la verdad, y seguir la verdad jamás va a conducirte al error. Es una palabra infalible. Además, la escritura también es autoridad. Autoridad. De nuevo, continuando la lógica que venimos llevando. Si la palabra es revelación de Dios y tenemos sus palabras reveladas por medio de la inspiración y son sin error, infalibles, lo que él dice es máxima autoridad. La palabra es la suprema autoridad. Y todas estas verdades que estamos viendo forman parte del fundamento de la hermenéutica. Si alguna de estas cosas la quitamos, la manera en la que nos llegamos a la Biblia va a ser totalmente diferente. Consecuentemente a esto, afirmamos que la Escritura es suficiente, suficiente. Esto no tiene nada que ver con nuestras notas académicas, ¿no? Por ejemplo, en España, aquellos que pasan raspados así, les dan un suficiente, ¿no? Has sacado lo mínimo ahí para pasar. Bueno, no estamos hablando de ese suficiente. Estamos hablando del suficiente de que la palabra de Dios tiene todo aquello que necesitamos, no solo para la salvación, no solo para la santificación, sino también para poder vivir vidas plenas y dichosas, vidas de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos, ¿no? 2 Timoteo 3, 16 y 17, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es, además, suficiente. Y también, por último, la palabra de Dios es clara. Y este es un tema muy interesante. Os animo a que leáis sobre esta verdad, porque es cierto que hay a veces pasajes difíciles. El mismo apóstol Pedro reconoce que algunos pasajes del apóstol Pablo son difíciles de entender y algunos tuercen. Pero fijaros, aún en ese texto nos está presentando una realidad, y es la realidad de que la palabra de Dios ha sido dada para poder entenderse. Y si el Dios soberano, el Dios perfecto, el Dios santo, revela su palabra para que la obedezcamos, su palabra necesariamente ha de ser comprensible para nosotros. Eso no quiere decir que requiere de nuestro esfuerzo, requiere de estudio, requiere a veces de, pensar, preguntar a otros. Hay pasajes más claros, otros pasajes más complejos. Pero hay un principio ineludible, y es que la palabra de Dios es clara. Porque si Dios ha hablado para ti, para que comprendas ese mensaje. Y si afirmamos que la palabra de Dios es oscura o confusa, entonces estamos atribuyendo a Dios un carácter malvado en habernos dado una revelación oscura. Todas estas verdades forman parte del fundamento a la hora de acercarnos a la Escritura. Entonces, un autor divino, eso tiene que ver con la revelación, con la inspiración, con la inerrancia, la infalibilidad, la autoridad de la Escritura, la suficiencia de la Escritura, la claridad de la Escritura. Todo eso parte de la verdad de que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, si pensamos en el otro lado, pensando en esta autoría dual, y ahora hablamos de la autoría humana, de esos santos hombres de Dios que han sido movidos por el Espíritu Santo, hay una realidad en la Escritura, y es que ha sido escrita por más de 40 hombres a lo largo de muchos años de historia, en diferentes lenguajes, en diferentes momentos y contextos, dirigiéndose a diferentes personas en diferentes lugares. Entonces hay una realidad primera, que es el lenguaje. Hay un lenguaje, ¿verdad? No hay una revelación cognitiva, ¿no? No es telepático. Hay un lenguaje en el que ha sido escrita la revelación de Dios. Y en segundo lugar, hay un contexto. Hay un contexto. Eso tiene que ver con, bueno, hay una audiencia, ¿no? ¿Quién escribe? ¿A quién escribe? Es como si en nuestra casa abrimos un cajón, encontramos una carta, la leemos, es una carta de amor, es una carta de declaración, y la tomamos como para nosotros mismos. No, me la están escribiendo a mí. Bueno, ¿qué autoridad tienes para tomar esa determinación? Bueno, ¿quién la escribe? Vayamos a ver el remite. ¿A quién la escribe? Vayamos a ver a quién se dirige. ¿Cuándo fue escrita? Vamos a ver si tiene una fecha en la que fue escrita. Porque uno puede descubrir que era la carta de su bisabuelo escribiéndole cuando tenía 5 años a aquella niña que le apasionaba. Entonces, lenguaje, contexto, pensar en la idea de que la Biblia tiene esta autoría dual. Paso número uno, entonces, conoce la naturaleza de la Escritura. Paso número dos, observa los detalles del texto. Observa los detalles del texto. Seguramente muchos de ustedes han oído varias veces estos tres pasos en la interpretación, en el estudio de la Biblia, empezando por la observación, segundo lugar la interpretación, tercer lugar la aplicación, pasos generales, ¿verdad?, para acercarnos al estudio de la Escritura. Pero este paso de la observación es como la hermana fea. Es eso que, pongámosla a un lado, ¿no? Si tenemos que verla un momento, la vemos, pero ya. No queremos dedicar el tiempo a la observación. Y muchas veces los errores en las interpretaciones del texto están en no haberse parado a observar el texto. Tengo el privilegio de enseñar una clase de observación en el seminario allí en España y siempre bromeamos con esto, ¿no? Porque uno tiene que, pues, en un versículo hacer 60 observaciones del versículo, ¿no? Y los alumnos llegan a 20 y ya está, ¿no? Ya no más, ya está, no hay nada más que observar. No, hay que seguir. Hay que observar lo que ya has observado para continuar observando. Sí, hermanos, y a veces hay que levantarse del asiento, ¿verdad? Y tomar un café y regresar para poder leer el texto otra vez, para poder pensar en cada detalle. Entonces, la observación, hermanos, es clave a la hora de estudiar un pasaje. Os comparto en los apuntes algunas áreas de observación, aspectos clave en los que podemos enfocarnos, como las repeticiones, ¿no? Pensando en palabras que se repiten de una manera intencional en el texto, o los contrastes, las comparaciones que a veces encontramos en el texto, que se comparan conceptos. Los mismos verbos, la necesidad de poder identificar el verbo, saber quién es el que hace la acción, quién es el que está ejecutando esta acción, por ejemplo, en el texto que tenemos en la pantalla, vemos que los santos hombres de Dios hablaron. Entonces, son ellos los que hablaron. Y además lo han hecho en un tiempo pasado, ¿verdad? Porque hablaron habla de una realidad pasada. Es diferente a si yo dijese que hablan. Ese pensamiento tan obvio, ¿verdad? Para nuestra comunicación que todos entendemos cuando alguien nos dice tengo mucha hambre, pues todos entendemos que hay una realidad presente. Pero necesitamos pararnos ahí y observar eso. ¿Qué acción hay ahí? ¿Quién hace esa acción? ¿Cuándo se hace esa acción? La Biblia emplea mucho también lo que se conoce como la voz pasiva. Es decir, que alguien no está haciendo la acción, sino que está recibiendo la acción. Efesios 2:8, ¿no? Por gracia habéis sido salvos. Es decir, que no somos nosotros los que nos salvamos. Nosotros recibimos esa acción, nosotros hemos sido salvos. Es necesario pararse ahí, hermanos, en esos detalles, profundizar en ellos, observar, pensar, y eso, en eso consiste la observación. Os habéis fijado esta mañana, el pastor Sugel inició su explicación del texto apuntando a un por lo cual. Y por medio de ese por lo cual nos explicó todo lo anterior y pasó a leer los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque uno entra al pasaje y observa que esa partícula, esa conjunción está ahí y tiene un propósito. Tiene un propósito de traer una conclusión y yo no puedo llegar a entender esa conclusión si no sé cuál es la explicación anterior. Entonces necesitamos también pararnos en las conjunciones. Bueno, mucho podríamos hablar de observaciones y dedicar horas y horas y os irías yendo poco a poco cada uno de ustedes a otros lugares. Así que vamos a avanzar con el siguiente paso. Paso número 3. Investiga el trasfondo histórico. Investiga el trasfondo histórico. Bueno, ya afirmamos esto, que cada libro de la Escritura ha sido escrito por un autor, ha sido escrito a unos lectores específicos, en una situación histórica y cultural específica. Entonces, si yo quiero entender ese texto, necesariamente debo entender cuál es el contexto histórico en el que fue escrito y en el que ese texto se leyó por la audiencia original. Entonces, mi interés no es la audiencia contemporánea. Yo no voy a un texto tratando de sacar una aplicación para poder enseñar a mi grupo de jóvenes. Yo voy a un texto para entender el significado de ese texto. Y una vez que entiendo el significado correcto del texto, es cuando voy a poder aplicarlo correctamente. Entonces, es clave poder entender cuál es el trasfondo histórico. Eso tiene que ver con conocer al escritor, conocer los destinatarios, quiénes son, cuál es la relación que hay entre ellos, conocer la fecha en la que se escribe, la fecha en la que se narra. Por ejemplo, cuando vamos a los evangelios, es interesante porque se narra una historia, ¿verdad?, acerca de Jesús, pero quien escribe, escribe en un tiempo posterior y escribe con la intención de dirigir ese escrito a una audiencia. Y no es lo mismo leer a Mateo que leer a Marcos, porque son autores diferentes y tienen audiencias diferentes y han escrito en tiempos diferentes. Aunque ambos relatan historias comunes. Muchas veces cometemos el error de entremezclar esas historias, ¿no? y vamos a un evangelio y, bueno, hermanos, aquí en Mateo, a Mateo le faltó lo que dijo Lucas, así que vamos a Lucas para rellenar lo que le faltó a Mateo. A veces es necesario tener ese contexto, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿por qué Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo palabra de Dios, no escribió esos detalles? Porque si no están ahí en Mateo es porque Dios no quiso que estuviesen. Entonces, no seamos nosotros más sabios que Dios en tratar de meterlos en el pasaje. Entonces, bueno, trasfondo histórico, fecha, lugar, propósito, cronología, geografía. Hay muy buenas herramientas para ayudarnos en el contexto histórico. Por supuesto, recomendamos la Biblia de Estudio MacArthur. Muchos de ustedes la tendrán y siempre al inicio de cada libro hay una introducción densa. No es simple tres líneas. Explica cuándo escribe, por qué, cuáles son las situaciones, cuáles son los temas. Y eso nos ayuda a tener una comprensión del trasfondo. Son buenos los recursos que nos dan ese trasfondo histórico, pero yo les animo, hermanos, a que, en primer lugar, vayamos a la Escritura. Y si vamos a estar predicando el libro de Santiago, leamos Santiago, leamos Santiago, leamos Santiago. Busquemos el trasfondo histórico de Santiago. ¿Cuándo escribe? ¿Quién es Santiago? ¿Qué nos dice la Biblia de quién es Santiago? O sea, vayamos a la Biblia como el primer recurso y complementemos eso de una manera posterior, pues con introducciones, con comentarios para poder tener una comprensión amplia de ese trasfondo histórico. Bueno, ese es el paso 3, investiga el trasfondo histórico. Paso número 4. Esto es como una carrera, ya les dije. Vamos corriendo y, bueno, ahí retengámoslo todo lo posible. Paso número 4 consiste en examinar el contexto literario. Cuando hablamos de literario nos referimos a todo lo que rodea un pasaje. Todo. Y eso va desde el párrafo de ese texto, hasta el libro de ese texto, hasta el autor de ese texto, el género literario en el que ha sido escrito ese libro, el testamento en el que está ese libro y toda la escritura. Por eso, hermanos, es necesario conocer el libro del que predicamos. Y necesitamos ir a un pasaje conociendo que ese pasaje pertenece a la Escritura. Entonces, permitidme abarcar como algunas capas de contexto que de alguna manera nos ayudan. Yo pienso en esto como cuando uno pone sus muros en su casa, ¿verdad? Podemos saber que no debemos pasar de aquella línea invisible, ¿no? Pero tratamos de poner ahí un recordatorio, ¿no? Y ahí ponemos un muro o un poste, algo que indique que hasta aquí. Con la interpretación debemos de ser cuidadosos también, porque podemos estar diciendo cosas bíblicas, pero no necesariamente que salen de ese texto. Entonces, las capas de contexto me ayudan a poner límites y de una manera progresiva, pues las diferentes capas ayudan a que ese muro que he puesto aquí ahora lo puedo acercar, porque mi objetivo es ser preciso, ¿no?, en qué es el significado correcto de ese pasaje. Entonces, algunas capas de contexto, contexto de Biblia. Y esto consiste en entender que nuestro pasaje que estamos estudiando, predicando o simplemente leyendo en nuestro tiempo devocional este texto pertenece a un libro que es el libro divino, la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un conjunto de cosas inconexas. La palabra de Dios es una revelación progresiva. Dios se comunica con el hombre y lo hace de una manera progresiva, ¿verdad? Y finalmente completa su revelación. Hebreos 1, Dios habiendo hablado a nuestros padres por los profetas en otro tiempo, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo Jesucristo, el Verbo, es esa revelación completa de Dios. Y luego vemos a Jesucristo hablando a sus discípulos, el Espíritu Santo vendrá y Él os hará recordar todas aquellas cosas que yo os he enseñado. Y luego vemos cómo son los apóstoles los que escriben esa revelación de Dios hasta finalmente completarla, ¿no? Vemos a Judas diciendo que hemos recibido, ¿verdad?, ese canon, esa doctrina, lo que Judas llama la fe, pensando en ese cuerpo de doctrina, ha sido una vez dada ya a los santos. Y luego vemos el libro de Apocalipsis hablando de que cualquiera que añadiere a estas palabras pues será anatema, cualquiera que añadiere o quitare. Entonces tenemos la revelación de Dios y cuando vamos a un pasaje en concreto debemos de que entender que eso está dentro de la Escritura. Un ejemplo muy común es este pasaje, Jeremías 17:9, ¿no? Muchas veces lo reiteramos hablando de la realidad del corazón, ¿no? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿y quién lo comprenderá?, ¿no? Y eso es como una carta blanca para que podamos hacer lo que queramos, porque nuestro corazón es engañoso, ¿no? ¿Y quién lo conoce? Pero descuidamos el contexto, ¿por qué está hablando el corazón Jeremías? ¿Quién era Jeremías? ¿Qué estaba haciendo el profeta Jeremías? ¿Por qué estaba profetizando al pueblo de Judá? ¿Por qué les estaba hablando del corazón? Y cuando uno busca en Jeremías el corazón, se da cuenta que este no es el único versículo que habla del corazón. De hecho, muchos versículos hablan del corazón, porque nuestro corazón pecaminoso es lo que nos impide obedecer a Dios. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel, que su corazón les impedía poder obedecer a Dios. Y el profeta Jeremías les profetiza, vais a ser juzgados, ¿verdad? Y anuncia el exilio a Babilonia y anuncia también la restauración. ¿Y qué sucede? Que Jeremías es quien profetiza lo que Dios va a hacer para solucionar ese problema que tiene el ser humano. ¿Y cuál es la solución? Les daré un corazón nuevo. Es el nuevo pacto, ¿verdad? Y luego resulta que Ezequiel también habla acerca de este corazón nuevo y este nuevo pacto. Y luego resulta que Jesús, cuando está en la última cena, en la Pascua con sus discípulos, y instituye la cena del Señor, menciona que esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Entonces, los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y hemos confiado en la obra de Jesucristo en la cruz, somos participantes de ese nuevo pacto. Es decir, que el Espíritu Santo ha regenerado nuestro corazón, nos ha dado un nuevo corazón. Segunda Corintios dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron. Entonces, el creyente tiene una nueva naturaleza en Cristo. Es cierto que batallamos con el pecado porque todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido completamente, ¿verdad? Anhelamos ese día glorioso. Pero sí que Dios nos ha dado la regeneración. ¿Para qué? Para poder obedecer a Dios. Eso que el pueblo de Israel no podía hacer, era imposible. Entonces resulta que ese corazón del que habla Jeremías 17:9 no es exactamente el corazón de un creyente redimido. El corazón de un creyente redimido es un corazón nuevo en Jesucristo. Entonces necesitamos conocer el contexto de la Biblia. Además también el contexto de autor, y eso tiene que ver con entender el texto, entender que un autor comparte estructuras, comparte palabras. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de la Carta a los Efesios, rápidamente vemos mucha relación con la Carta a los Colosenses, ¿verdad? Y hay mucho paralelismo. ¿Por qué? Porque han sido escritas por el mismo autor. En ocasiones, cuando hacemos un estudio de palabras, vamos a tratar de entender las palabras que usa un autor y vamos a tener luz viendo cómo esas mismas palabras son usadas por ese mismo autor en otros libros que han sido escritos por él. Eso es lo que tiene que ver con el contexto de autor. En tercer lugar, el contexto de género. Esto no tiene nada que ver con la ideología, sino con el género literario. El género literario. El contexto de género literario. No es lo mismo, nos pasa hoy en día, ¿no? Leemos un periódico, no lo lees de la misma manera que si lees una novela. Bueno, sucede así en la escritura. Si vamos al libro de Proverbios, debemos entender cuál es el género literario en el que ha sido escrito Proverbios. Si vamos al libro de los Hechos, debemos entender cuál es el género literario en que ha sido escrito el libro de los Hechos. Porque eso me va a marcar una serie de principios bíblicos para poder entender el texto. Tenéis algunos principios generales ahí escritos en el apartado de principios generales para la interpretación. Y podéis ir a ellos a la noche cuando os aburráis. Luego tenemos el contexto del libro. Contexto del libro tiene que ver con el libro. Si yo voy a predicar Efesios capítulo 5... muy bien, he visto el contexto de Biblia, conozco quién es el autor, es el apóstol Pablo, conozco lo que otros textos del apóstol Pablo hablan, conozco que es una epístola, está escrito en un formato de carta, pero hay otra realidad, y es que necesito conocer para qué se escribió Efesios, por qué se escribió el libro de los Efesios. ¿Por qué Pablo dirigió esa carta a la iglesia en Éfeso, o probablemente una carta circular entre muchas iglesias? ¿Cuál era la problemática? ¿Cuál es el tema principal de la carta a los Efesios? Cuando vamos a las epístolas, las epístolas se escriben con un propósito. Es como una carta, ¿no? Tienes un propósito. Y cuando nosotros la leemos, debemos, en primer lugar, identificar, ok, esta carta se escribe para esto. Por ejemplo, la carta a los Gálatas tiene un propósito. Y Pablo lo identifica ahí en su primer capítulo, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio. Capítulo 1. ¿Y qué es lo que Pablo escribe? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Y cómo Pablo escribe eso? Bueno, hay una división que Pablo lo estructura. Capítulos 1 y 2. Pablo expone cuál es el verdadero evangelio. Capítulos 3 y 4, Pablo explica en qué consiste ese verdadero evangelio. Y capítulos 5 y 6, Pablo aplica eso a nuestra vida. Es decir, primero Pablo dice, el verdadero evangelio es la justificación solo por la fe en Jesucristo. Luego Pablo explica en qué consiste eso, por qué las obras no salvan. ¿Por qué el legalismo nos salva? ¿Por qué somos esclavos a la ley, pero por medio de la gracia somos libertados? Y el verdadero evangelio de la justificación nos hace libres en Cristo. No libres para continuar pecando, sino libres ahora para poder obedecer a Dios. Y finalmente ahora Pablo explica. ¿Saben ustedes cómo se vive la vida de un legalista, de aquel que está sujeto a obras porque cree que por medio de las obras va a alcanzar la justificación? Pues vive tratando de hacer esas obras en sus esfuerzos. ¿Cómo vive aquel que está en el verdadero evangelio de la justificación solo por la fe en Cristo? Vive por el Espíritu Santo. Y eso es Gálatas capítulo 5 y 6, la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Esa es la realidad de el verdadero evangelio. Entonces, cuando vamos a un pasaje, debemos de conocer ese contexto del libro. Bueno, eso podríamos afinarlo, ¿no? Mucho más, así como uno hace zoom con su cámara, ¿verdad? Bueno, antes hacíamos zoom así, ahora se hace así. Bueno, sea lo que sea, podemos ir a ver más detalles, ¿no? Tenemos el libro, podemos ahora centrarnos en una sección en concreto, podremos luego afinar más y ver un párrafo en concreto. En realidad, eso todo es el contexto literario. Llegamos al paso 5. Paso 5. El paso 5 consiste en analizar la gramática del pasaje. La gramática del pasaje. Hay una realidad ineludible, hermanos, y es que la palabra de Dios está escrita en palabras. Y las palabras tienen sentido en la manera en la que se relacionan unas con las otras. Yo no puedo leer palabras sueltas, necesito conectarlas, y yo no puedo conectarlas, yo necesito identificar la manera en la que están conectadas las palabras. Todos y cada uno de nosotros hacemos eso. A veces de una manera inconsciente, porque si no, no nos entenderíamos, ¿verdad? Pero con la Escritura sucede de la misma manera. Yo tengo que someterme a la gramática del texto para que sea el texto el que me determine, ok, esto es el punto principal del pasaje. Esta frase está explicándonos el punto principal del pasaje. Pero yo no puedo decidir, no, aquello que es algo secundario yo lo voy a hacer principal, porque ¿sabes qué? Mi iglesia necesita esto. No, porque entonces estamos anulando todo lo que hablamos en el primer paso. Entonces, en verdad no estamos creyendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios, autoridad suprema suficiente para nuestra vida. Yo debo someterme a la Escritura aún en la manera en la que la Escritura ha sido escrita. Y eso implica, hermanos, que necesitamos pues conocer cómo se relacionan esas palabras. Antes hablamos un poco acerca de los verbos, ¿no? Hablamos también acerca de identificar quién es el sujeto, es decir, quién hace la acción, ¿no? Quién ejecuta esa acción que estamos describiendo. Y luego necesito identificar aquello que modifica. Si yo os digo que vivo en una casa roja, debemos de identificar que hay una acción que se sucede en el tiempo presente, hay una realidad presente, y es que yo vivo y yo lo hago en una casa y esa casa se describe por ser roja. Pero mi punto de detalle es que ese es el lugar en donde vivo. Yo no estoy diciendo que el rojo sea gracias a la sangre de Cristo. Entenderme a dónde quiero ir. Volviendo otra vez, debemos de interpretar la Biblia de una manera literal. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Interpretar correctamente el significado. ¿Qué significado? No el que me transmite a mí, sino el del autor original. ¿Cómo puedo identificar al autor original? Bueno, si yo entiendo su contexto, si yo sé a quién escribió, cuándo escribió, y ahora yo me someto a la manera en la que escribió. Es decir, cómo identificó el autor la acción, cómo la describe, en qué tiempo la describe, cómo la modifica. Yo necesito conocer todas esas cosas. Aún la manera, antes hablamos del por lo cual, ¿verdad? Aún la manera en la que un texto, los textos son como las cadenas, ¿no? No sé si estáis acostumbrados a ver cadenas que tienen diferentes eslabones, ¿no? Y uno empieza en un libro, por ejemplo, en una epístola, y es como una cadena. Y nosotros debemos de ser capaces de encontrar el siguiente eslabón, ¿no? Y eso lo podemos identificar por medio de las conjunciones, ¿no? Es decir, un por qué. Si yo encuentro un por qué, es porque el autor me va a explicar algo que dijo antes. Yo vivo en una casa roja porque no tengo dinero. Entonces yo estoy explicando la realidad de dónde vivo y poniendo cuál es la razón por la que vivo ahí. Entonces eso se identifica como las conjunciones. Bueno, eso consiste en analizar la gramática del pasaje. Bueno, hermanos, no hemos llegado al final. Vamos en el 6. Me siento un poco frustrado. Os debo 3 pasos. Simplemente permitirme, así de una manera muy resumida. Paso número 6. Consiste en identificar el significado de las palabras. Y es cierto que muchas veces vamos a llegar a un texto y tener la necesidad de identificar cuál es el significado de esa palabra. Entonces, ahí es momento de pararse, estudiar ese término en concreto para poder entender cuál es el significado. Paso número 7 consiste en la aplicación. Una vez que llegamos a ese punto, tenemos la interpretación correcta y la Escritura nos llama a aplicarlo a nuestra vida. Hermanos, no leamos la Biblia para añadir información a nuestra cabeza. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia y luego apliquemos la Biblia. No es necesario que sea mucho. Lo que es necesario es que la apliquemos. No necesitamos oír una y otra vez y otra y otra y otra, y como que nuestro crecimiento espiritual está en función de cuántos sermones escuchemos. No, nuestro crecimiento espiritual va a estar en función de cuánto apliquemos a nuestra vida. Y luego, por último, simplemente animaros en el último paso, paso número 8. Esto fue algo que escuché recientemente del pastor John MacArthur y quisiera un poco acabar con esto. No necesitamos estar en un contexto de maestro de estudio bíblico o de escuela dominical. No necesitamos ser predicadores para poder enseñar la palabra a otros. Todos y cada uno de nosotros tenemos personas que nos rodean, y en la medida en la que nosotros aprendemos la Escritura y la aplicamos a nuestra vida, somos llamados a enseñarla a otros. Y sucede algo muy interesante en ese proceso de enseñar a otros, que es que cuando enseñamos a otro aquello que hemos aprendido, entonces esa verdad que enseñamos forja carácter en nosotros y nos ayuda a continuar creciendo. Bueno, hermanos, ha sido un sprint. Oro que el Señor bendiga su palabra y permitirme orar, y de esa manera concluimos. Señor, te damos gracias por habernos dado en tu palabra una guía, aún en la manera en la que debemos de acercarnos a ella y cómo debemos escudriñarla. Y oramos, Señor, que este seminario pues produzca convicciones en nuestras vidas y ánimo a la manera de acercarnos a ella, de estudiarla, de atesorarla, de amarla, vivirla y aún enseñándola a otros, aquellos que nos rodean, aún nuestros propios hijos o nietos. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que amen tu palabra, la conozcamos con detalle y la proclamemos a otros. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.